vino nuestro preferido, nuestro canillita.
Soy el canillita, ¿cómo les va?
Juan Cantafio, bienvenido.
Gracias, Adrián. Y bueno, y a todos, porque la verdad me encanta cada vez que tengo que venir porque me hacen sentir tan a gusto. Me siento como colaborador, parte de esta mesa, como estuviera siempre. Así que yo se los agradezco, ¿no? Pues realmente se los agradezco.
Juan abre cada dos semanas los martes su kiosco. ¿Por qué? Por supuesto. Diarios no te pregunté si juntabas.
Algunos que otros de hechos relevantes. Grandes hechos, por ejemplo, el día que volvimos a la democracia, asumió Alfonsín, sí, que fue un hecho obviamente más que significativo. O cuando se cayeron las Torres Gemelas.
Ya de tu época.
Ese tipo de cosas.
Durante tu vida. ¿O previos también?
Previos, por ejemplo, tengo mucho material que se ha ido armando con los años. Por ejemplo, la muerte de Eva Perón, ¿no? Que fue tapa mundial de diarios. Entonces llegaban y algunas personas me ofrecían, pero mira, tengo el diario tal. Y bueno, piensen, sí, que empecé, claro, a los 8 años con anteojito.
Juntar revistas.
Y bueno, llega material o cuando me donan revistas y me dice, tengo estos diarios, yo los conservacionista, quiero conservar este patrimonio cultural, ¿no? Así que ahí los recibo y los protejo también.
Estamos por más de 700.000 revistas.
Más de 700.000. Y tengo que ir a buscar 3 donaciones que todavía no pude ir, entonces te encontrás de pronto que alguien te da 100, 200.
Claro.
¿Las tenés repe?
Y las guardo también.
Por las dudas.
Las guardo también por las dudas. Porque aparte, a veces me ha llegado material y muy diverso. Por supuesto, lo preferible es la revista entera, pero a veces me llegan recortes. Por ejemplo, es muy difícil, si nos metemos en anteojito y su contrafigura, ¿no? Como hablábamos previo a comenzar aquí la columna esta de las revistas, que con Villique. Las se recortaban tanto,
claro,
vos sabés que es muy difícil, sí, conseguir números enteros,
¿sabes?,
de esto. ¿Ustedes lo hacían? Sí.
Sí, sí. Recién estábamos hablando, ¿no? Si éramos...
¿De qué team
éramos? Si anteojitos o de Villiquen.
Miren, ¿con qué arranco para ustedes? La número uno de anteojito y la uno de Villiquen. Ahí está, perdón. Estoy bien ahí.
La había visto, mira, la de anteojito y la uno. Ah, la uno, sí, de anteojito, sí, y la uno de Villiquen.
No, estaba bueno comparar. ¿Qué dicen?
Anteojito, bueno, de acá a la China.
A ver, pero son de épocas distintas, ¿no?
Son de épocas distintas. Una de 1919, Villiquen. 1964, anteojito. Bueno, lo dejo ahí. Así por,
sí, ahí está,
eso,
está.
El capo. Muy bien. Así que, miren, yo se los voy pasando así, disfrutan cercanamente. Como también el tipo, la calidad del ilustrador, revistas infantiles y revistas infantiles. Una, ya que arrancamos como, está bueno, ¿no? Con la,
sí,
comparativa, con su, era enciclopédica. En,
claro,
el caso de Villiquen. Y la otra era estrictamente escolar. Y fue concebida por su maravilloso creador, ¿no? García Ferré, como una revista para acompañar el ciclo lectivo. Entonces, para acompañar el ciclo lectivo, lo que teníamos que hacer es ir temáticamente desarrollando que la agenda escolar.
Exacto.
¿No? Si arrancamos, vamos a arrancar de enero a diciembre, si les parece.
Dale.
Y bueno, enero y febrero, ¿qué eran? Vacaciones,
juegos,
entretenimiento.
Exacto.
Y no se perdían el número de Reyes, no se perdían el número de Carnaval. Y venían, en el caso de anteojito, a ver si se acuerdan.
¿Sorpresas?
Las caretas y las sorpresas.
Las caretas.
Y anteojito, había unos anteojos tipo...
Exacto, muy bien. ¿Cómo? ¿Sabes,
sí,
todo? Yo tengo una memoria, en serio te digo.
No, te iba a preguntar si eso conseguís también. Alguna vez.
A veces llegan. Vieron que es difícil conseguir con las sorpresitas, los regalos. Todo lo que ha llegado con eso, o yo he podido conservar, lo tengo, porque es parte, ¿no?
18 quilates, anteojito, 18 quilates.
Sí, esa era la de diciembre. Pero miren, vamos con otra. Yo muestro por acá o la paso, ustedes me dicen.
Primero mostrarla y después la paso.
La reproducción de, en homenaje, cuando cumplió 30 años anteojito, ¿vieron la tapa de recién?
Sí, sí, claro.
Ese nenito con 5 pelos locos, de cara medio triangular, que salía como que irrumpía de una hoja de viñetas en homenaje 30 años después, pero ya ahora con el anteojo.
¿De qué año es esa de los 30 años?
94.
Octubre del 64. Primera edición de Anteojito.
Ah, es cierto.
Octubre del 94, 30
lo que
años.
Pasa que se nota que acá ya había pasado por el cine con mil intentos y un invento.
Yo era de Tres Pelos Locos, era.
Miren, pero cómo mutó. Claro, mejoró.
Sí. Mejoró, sí.
Mejoró.
Sí.
O algo de
y alurónico, plan. Y alurón, y bueno. Ácido y alurón.
¿Quieren saber el dato por qué?
¿Por qué?
Hay un dato. Ah. García Ferré dibujó el original.
Sí, señor.
Pero a partir de la incorporación del maravilloso, extraordinario ilustrador que hoy vive, tiene 80 y largo, que es Jorge de los Ríos, le dio esa transformación más corpórea de niñito.
Qué bueno.
Y esa cara de ternura. Digan o no, no tenemos esa carita de ternura, sí, de este niño con lentes. Y tenía el encanto de no ser, digamos, si lo comparáramos con la cultura norteamericana, Barbie, que tiene miles de productos, también sí, revistas sí, para las niñas, al lado tenía un Ken, o sea, una chica supuestamente hegemónica perfecta con un muchacho hegemónico perfecto.
Sí.
Acá era un diferente. A mí me inspiró, porque de hecho mi primera obra teatral, que mi trabajo, para el que no sabe, es de producción y dirección en teatro, me di cuenta cuando les preparaba el material para hoy que hice una obra llamada Amor Invisible, que era la historia de dos rusitos. Una niña, bailarina, que bailaba muy bien con lentes y había sido un poco discriminada porque necesitaba lentes para bailar, y bueno, el novio, otro nenito que era astronauta. Y me di cuenta de que de alguna manera me quedó esta información. Un niño con lentes generalmente... podía ser hasta tener bullying,
digamos, o la dificultad de visión.
Sí. Sin embargo, por generaciones, por décadas, tuvo 37 años, fue la revista más vendida en Hispanoamérica porque se llegaron algunos números, inclusive o ediciones especiales, hasta España. Por supuesto, de habla hispana, recorrió hasta las zonas de habla hispana de Estados Unidos, de México, toda América del Sur. Y es un logro maravilloso que hicieron coterraños nuestros, porque eran dibujantes, autores,
grandes redacciones. ¿No? Que laburaban muchísimo.
Y después viene, arrancamos marzo, los números que empieza, el comienzo de las clases.
Back to school.
Y él era un... Compartimos, vamos mostrando varias, podemos mostrar.
Super Hijitus y Joaquín.
Competete acá también.
Miren, los cuatro podemos tener, ahí vamos. Ahí mostramos. Le encantaba Anteojito ir a la escuela, le encantaba estudiar.
Sí,
tenía devoción con su maestra y sus amiguitos, que eran los demás personajes, que era lo que sucedía. Acompañar a los estudios, o ir a clase, o ir y volver del colegio.
Porque él rara vez aparecía en Hijitus, pero Hijitus aparecía en Anteojito.
Aparecía también, pero eran como dos universos diferentes.
Acá está Trapito, por ejemplo.
Batman y Superman.
Trulalá era un universo paralelo.
Miren a quién tengo.
Petete. Singachi Ferrari.
Me muero.
El pingüinito con bebé, ¿no? Con,
claro.
Con
el libro gordo.
Yo lo que usaba un montón era esto.
Los próceres.
Todos los próceres. Todo lo que tenías que recortar.
Qué venía.
Y daba clase en el pizarrón, y por supuesto no llegamos a las etapas estrictamente tecnológicas, entonces todas las tapas tiene alguien escribiendo con tiza o con un apuntador, ¿no? con esas cosas que hoy son rarísimas. Por otro lado...
Te hago una pregunta, perdón, que
sí,
me quedé pensando, porque
también
Villiquen, que seguía estrictamente, muy, muy de cerca en los planes de estudio, fue muy leída fuera de Argentina, sobre todo en Costa Rica.
Entonces, otro día...
¿Qué pasaba con eso?
Otro día en el kiosco vamos a traer Villiquen,
sí,
¿no?
Claro.
Sí.
Pero, por ejemplo, ves, Anteojito tiene el personaje en la tapa. ¿No? Villiquen por ahí alguna vez, pero era más el cabildo.
Es una muy buena observación, Adrián. Sí. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuvo mascota.
Claro,
no.
Ni
mascota
siquiera el mono.
En diseño se llama el personaje característico. Uh-huh. Villiquen viene el nombre de un monito. Ya lo contaremos en su momento.
¿Y tendrá algo que ver con el mono relojero posteriormente?
El mono relojero fue un diseño de Constancio Vigil, que empezó escribiendo libros infantiles como autor y después periodista.
Lomita,
pero claro, Es como en la revista, ¿se acuerdan cuando salió la revista de Susana Jiménez, que fue una revista femenina que salió a competir, que se llamaba Susana?
Susana se
fuerte.
Llamaba, sí.
Claro, vos tenías siempre la tapa asegurada. Otras revistas de actualidad no tienen que buscar qué personaje amerita llegar a una tapa, ya saben, los que estamos en esto.
Anteojito debe ser el que más tapas tiene.
Claro, porque estuvo él. Y bueno, después vino toda esta serie de... compartimos acá en la mesa de saber más.
Saber más.
Y esto era un leitmotiv para García Ferré y su enorme equipo, que después pasó, como bien Adriana adelantaba, al cine, a la televisión. Voy a mencionar a todos los personajes porque seguramente mencionándolos mucha gente va a recordar qué le gustó, ¿no? Entonces, mientras mostramos esto...
Ahí metía saber más como un suplemento, casi.
Tenía suplemento y trapito después vino...
Trapito para chiquitos.
Vino Trapito, que era ese trapito. Muñequito que acá estaba hecho con retazos. Acá lo tenés está. Ahí, ahí, mostralo a la cámara, si se puede. Miren, les voy nombrando. Anteojito, Pío Pío, que era un pollito medio pistolero, era un pollito tipo cowboy, digamos. Trapito, Hijitus, Larguirucho,
Jujujajujaju,
Profesor Neuro, Pucho, Calculín, Sonomam, que era como nuestro superhéroe, ¿no? Sí. Después teníamos Pelopincho y Cachirula, ¿se acuerdan? Cachirula.
Tríngulis, Chíngulis.
Y muchos dicen, ¿qué significa? No sé, pero era muy divertido decirlo.
Pero Cachirula se sigue diciendo a alguien cuando...
Y no nos podemos olvidar de Antifaz. Y bueno, ahí le pasé a Flor en producción o algunas tapas digitales para mostrar de otras épocas. Genial. Y después venían las bibliotecas.
Estamos viendo justamente...
De los mini libritos, miren,
chicos.
Los mini
libritos que traía Anteojito.
Cierto.
De acuerdo.
Yo por una cuestión personal, con todo lo que costaba en casa poder tener un gasto extra, yo nunca me animé a recortarla. O sea, toda la enorme cantidad de revistas Anteojitos que conservo propias de cuando era niño.
Inmaculadas.
Claro, inmaculadas, porque digo, no, ¿cómo las voy a recortar? Y después me quedan, yo las leía y las releía. Y quiero, si me permitís, un minuto, pero recordar algo muy importante para mí, porque mi abuelo paterno, que era italiano, analfabeto, y trabajaba en Villa Ballester, donde somos nosotros, como jardinero, ya tenía 80 y pico, y yo estaba en tercer grado. Estoy hablando exactamente, cuando tenía 8 años en 1970, en noviembre de 1970 estaba terminando mi tercer grado. Y me iba tan bien en la escuela que para, yo siempre digo, lo explico hoy, no lo pude hablar con él, era como que para mi abuelo hubiera terminado, estaba egresando de Harvard en vez de tercer grado.
Entonces, primer ciclo lectivo, decía primer ciclo básico.
Entonces, ¿qué hacía él? Estaba tan orgulloso que... En mi familia otras personas no habían podido estudiar, que agarró y aceptó trabajos extras que les pedía una señora más grande que él, alemana, que era un barrio de alemanes italianos, Villa Ballester, y él iba los jueves, porque...
El día de la revista.
Muy bien, sale. Sabe todo, me encanta,
no, hombre,
me encanta, sabe todo. Y entonces, con esos mangos que le pagaban, él venía feliz con la Anteojito de ese día. Y durante 3 años... todos los jueves, él hizo ese sacrificio especial. Entonces yo me quedé pensando, ¿no? Una persona que era analfabeto, no había tenido la posibilidad de estudiar, tenía rudimentos, el valor que le dio a que yo pudiera estudiar, y para él esto era como un libro universitario. ¿Cómo son a veces las cosas, ¿no? Que otras personas a veces tienen la posibilidad que los padres le puedan pagar los estudios, tener sus libros y demás, lo hablábamos también fuera de cámara. Y a mí me incentivó tanto la creatividad, la imaginación, el estímulo por estudiar. Y fue la semilla, como quedaron y se conservaron. Y después vinieron, mi padre tenía una profesión muy particular, era mecánico de aviones. Y le regalaban la revista Aeroespacio con el sueldo todos los meses. Entonces yo tenía un pilón, que era Anteojito, y otra de aviones. Claro, volaba con la imaginación infantil y volaba
se
con
juntaban,
los aviones. Y bueno... Y así nació la colección que hoy es esto. Que,
ya es la colección Cantafio, ¿no?
Y ya es la colección Cantafio. Coleccioncantafio.com y se puede divertir de ver un montón de cosas. ¿Y sabes por qué me gusta estimularlo? Porque estamos acá en nuestra radio, en Radio Nacional, y se escucha en todo el país. porque tenemos muchas exposiciones que se han hecho y revistas que no puedo traer y mostrar de esta manera porque están enmarcadas.
Claro.
Pero tenemos exposiciones que para el que la quiere, o sea, la pide
igual yo
y
ya
la
te
tienen
pedí.
Gratis.
Nosotros pedimos una ya.
Ah, sí,
para
sí.
La noche en los museos pedí de su colección todas revistas que tengan acá adentro.
Ah,
en la época
bueno,
de oro, en el auditorio, eso lo vas a poner.
No, ya está, vos sabés que te dije que sí de inmediato. Bueno, después viene esta serie que son las fechas patrias.
La de los actos.
Seguimos
claro,
avanzando. Les voy pasando para que tengan que era.
En el balcón del Cabildo.
En mayo. Obviamente, sí. La Revolución de Mayo, el sí. 25 de mayo. Después venía en junio el Día de la Bandera y Belgrano. En julio, el 9 de julio, la Independencia.
Martín,
en agosto,
agosto,
San Martín.
Sarmiento,
y así sucesivamente,
el 12,
Sarmiento,
el 12 de octubre,
José el Hernández sí. Y ah, el sí, Día de la Tradición. Güemes es el prócer menos protagónico en tapas.
Sí, no estaba en
onda. Te viene atrás el calendario escolar. Te viene 19 de mayo, ¿qué pasó? El 20.
Claro, la semana.
Toda
que
la
tocaba,
semana.
Lo que te tocaba en esa semana.
Claro, y me das una pista muy importante recordándome eso, que es que también estimulaban a que las maestras la usaran como guía.
Claro.
¿No? Porque más allá del material de producción que tuviera cada escuela, pública o privada, esto era una guía perfecta porque siempre se adelantaban 2 semanas.
¿Sabés cuántas personas trabajaban o quiénes eran los que responsables
no
de todo el material?
No el dato con exactitud, pero tengo un dato que te puede ayudar a responder tu pregunta, que cuando estaban haciendo cine de animación, las revistas, la principal Anteojito, ediciones de Anteojito para el exterior, más el resto, Petete tuvo su revista,
sí,
Trapi,
su libro Gordo,
Anteojito y Antifaz, y las producciones audiovisuales, que eran muñecos más personajes, vos te acordabas.
Todo el merchandising, hasta en el Chocolatín Jack salía. ¿No?
Sí, claro.
Era como un multimedio en algún punto gráfico.
García Ferrer, nuestro Walt Disney.
Sí, totalmente. Y de hecho, Walt Disney lo conoció y le copió algunas cosillas. Así que tenemos que estar orgullosos del talento y la creatividad argentina. Entonces seguían ese calendario, entonces vos estimulabas. La maestra compraba, personal auxiliar de educación compraba y los padres para acompañar.
Perdóname,
a
¿y adentro cuánta gente laburaba?
Adentro, lo que se supo cuando estaba en esa época de oro, llegó a trabajar más de 1.200 personas.
Claro.
Después, miren ustedes,
había que buscar ese material, que hoy en día vos hoy te sentás en una computadora y
había que construirlo. Lo que
había
pasa
que armarlo.
Había se cosas. Se trabajaba con profesores, se trabajaba con gente. En las oficinas estaban ahí en Corrientes,
cerca
Uruguay.
Cerca de la plaza, cerca del Paseo de la Plaza.
En Corrientes, Uruguay, en la galería donde está
la cosa.
Ahí. Capo. Ahí, me encanta cuando, a veces, viste, te invitan a lugares y tenés que hablar solo, no saben, pero cuando ustedes ponen en juego su memoria, sus recuerdos, sus aportes, es genial. Porque estamos reviviendo seguramente cosas que trascienden a nosotros y mucha gente que nos esté escuchando
bueno,
que le pasó.
Lo que vos decíamos, hoy la radio está en todo el país, ¿no? Acá para salir los jueves.
García Ferrer Producciones, claro. Podías ir a buscar estos números que te faltaban. Si te faltaban.
Ibas a buscar.
El autor preferido, José Hernández, ¿no? Sí. Por el Martín Fierro, que fue muchas veces tratado como contenido. Muchas veces tratado como contenido. Después, cuando se empezó a internacionalizar, me voy a detener en esto, si podemos
contarlo para los
¿ven
que no
que
lo
tiene
ven?
Como un suétercito, una remera?
Un suéter tipo Archie.
Exactamente, con la A. Porque está un poco de norteamericanizado para el gusto más centroamericano y latinoamericano y chileno que copiaban el método, digamos, educativo, pedagógico, más yanqui que latino ítalo-español que teníamos en Argentina. Entonces lo fueron, pasó del guardapolvo,
a la remera, claro,
a esta remerita. ¿Y quién está ahí con él?
Pichichus.
¿Y cuántos le han puesto
pichichus
a su mascota?
Un montón.
¿O no? Un montón. Vos decís, tenés mi mascota, tenés, ¿cómo se llama tu mascota? Ay, mi pichicho.
Claro,
¿no?
Quedó pichicho.
Qué bueno. Deportes.
Vamos a ver
cómo fue tratado el deporte.
¿Cómo trató el deporte?
No traje los obvios, porque era que el fútbol y los mundiales, y sí. El mundialito lo dibujó el equipo. ¿Se acuerda del mundialito del 78?
Sí.
Que era un nenito bastante parecido.
Un
gauchito. Tipo gauchito. Uh-huh. Jorge de los Ríos, ¿no? Lo hizo el creador del el anteojito modificado o ácido, sí, como era,
hialurónico.
Bueno, entonces, fuera del fútbol, sí. Pocas veces mostró deportes no convencionales.
Estamos recorriendo la historia de anteojito con Juan Cantafio. Mira, y en este caso,
carrera,
anteojito con el ciclismo, triciclo en realidad.
Muy bien. Y porque es chiquitito.
Corredita,
supuestamente tiene 8 años.
Así no se
y después pasó a la
casco,
moto.
Y casco, ¿eh?
Mirá.
Y casco, siempre casco.
Muy bien.
Y hay una cosa que quería decir, que está bueno de los equipos de laburo, que había que reinventarse porque el 25 de mayo... al año iba a ser lo mismo, pero tenías que buscarle una vuelta también, ¿no?
Claro, tratar de ayornar. Y hubo solo 2 veces que readaptaron una tapa. O sea, una tapa que se publicó en la década del 70 o del 80, modificada, ayornada, la mismo dibujo, mejorado. O sea que viste que hay otros que repiten foto a lo loco, sí, le cambian el encuadre.
Sí. Hoy por
y
hoy.
Esta, miren, esta curiosidad, la única tapa, mira, de anteojito... Automovilista,
¿sí? Está arriba
con un
de...
Fórmula 1, parece.
Sí, parece,
¿no?
Un F1. Sí.
¿Era época de quién?
De Lole Reutemann.
Y siempre con casco. O sea, a veces...
Viste, en la bicicleta, en la moto y en el auto va con casco.
¿Y qué nos indica esto? Como a veces tenemos un metalenguaje o un metamensaje, sí, donde no hay que decir, por favor, use casco o
no,
tal
ya
cosa.
Vas concientizando del todo.
Los niños veían, y siempre lo veían, en algo que podía tener un riesgo, uh-huh, una caída, protegido. Eso para mí, no sé, usted,
sí,
¿le parece? Enseñan,
está
educa
muy acuerdo,
mucho, sí, más que cualquier otra manera. Y después, única etapa, mirá, armando un avioncito, y está su tío. Al principio,
Antifaz,
la revista...
Antifaz.
El tío Antifaz.
¿Era más protagonista?
Nunca se sabe por qué, no se sabe nada de los papás, sino del vínculo con el tío. Y el
es
tío
un patrón,
fascinación.
Un patrón Disney ese también.
Sí,
¿eh?
¿No? De cierta daño en el vincular. Origen. No, Bambi, por ejemplo, que le matan la mamá, esas cosas.
Pero en
¿no?
esa
no,
época.
Donald tenía sobrinos, exacto, y Mickey tenía sobrinos.
Claro, era muy.
Era como que no tenían sexo.
En esa época, hasta que se mete Pixar y demás, era sí, como que eran todo. Todos tíos. Y...
Entonces, y después venían la revista de fin de año, vamos a compartir, donde se despedía el año con todos los personajes que habían sido tapa a lo largo del año.
Como la foto de los personajes del año, de gente.
Muy bien, muy bien. O sea, emulaba esa idea tan impuesta por Editorial Atlántida y aparecían todos los personajes siempre en una situación divertida, porque en la última del año, ¿qué significaba? Que después de esto venían...
¡Vacaciones!
Claro.
Qué interesante recorrer el año y la vida, ¿no? Con una revista infantil, porque nos acordamos...
Pero yo tengo acá, ustedes lo dijeron ya, la edición dorada famosa, la edición Gold...
18 quilates.
La 18 quilates, que era, según como caía el jueves de calendario... previo a la Navidad o posterior entre Navidad y Año
Nuevo.
Y era de una edición de tapa de papel de lujo, más brillante, impresión, uh-huh, en dorado, color especial, más caro.
Como el libro de oro de Patoruzú, que también tenía
muy
Patoruzú
bien,
a fin
me
de
encanta,
año.
Me encanta. Tenemos que poner un kiosco de verdad.
¿Pero vos te
y nos atendemos nosotros. Te vendemos esta revista y te contamos la historia.
Había que llegar,
es buenísimo.
Había que llegar al libro de oro de Patoruzú porque era muy distinto,
sí,
a...
Y ahora viste que era aparte, no era con abrochadura, sino que era
encuadernado,
como si fuera un librito. Y miren acá, ¿qué apareció acá, Adri Mostar?
Manuelita.
Esto ya es de la época de Manuelita.
La asociación de
María Elena
con García Ferré, que ella se quedó, por si alguien tenía dudas, se quedó encantada,
sí,
del tratamiento de ternura, de amorosidad que tenían los personajes. Y después tenemos ya Feliz Navidad, yo muestro, o sea, por acá.
Antiojito salió, dijimos, 37 años.
37 años, después si querés cerramos un poquito la historia en cuanto a tiempo. Octubre del 64 y terminó de editarse por agotamiento de tantos problemas económicos, sí, y el sostenimiento en el fatídico diciembre del 2001. Ah, bueno, acá con Manuelita... Y salir después, en el verano, salir de una torta, qué cosa más rica para los chicos. ¿Saben que tenían recetas?
Sí, mira, había recetas, sí, me acuerdo.
Y fue una revista siempre muy pro-católica, más allá que los niños profesan seguramente, por una cuestión familiar, educativa, la religión de los padres o de la familia en sus hogares, siempre se le dio, y vamos a mostrar también de este lado, mucha vinculación con los santos católicos, con la festividad de Navidad,
sí,
¿no?
De Navidad,
el 8 de diciembre, Pascuas, y eso era una curiosidad que de la cual no hay respuestas. Nunca respondió García Ferré por qué no incluyó otras variantes de que profesaran otros credos, otros niños,
García Ferré,
y otras familias.
Alguien que llegó por la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? El
gallego. Muy bien, tuvieron que huir. ¿Quieren que les lea algunos detalles? Mira, acá tenés otras de vacaciones.
Pero contanos un poco de García Ferré.
Me busqué una ayuda a memoria para tener datos precisos, porque tantas revistas a veces los datos
700,
de memoria...
700.000, claro.
Entonces tenemos... debido a la crisis económica, ¿no?, del año 2001, la revista dejó de publicarse luego de 37 años. Permaneció en los kioscos del país y países latinoamericanos. Tuvo, este dato es interesante, en total 1.925 números publicados. Y su última edición, el 28 de diciembre de 2001. Wow. Manuel García Ferré... Nació el 8 de octubre de 1929. ¿Y saben qué día salió por primera vez la revista? El 8 de octubre de 1964. Pero curiosamente, él empezó a trabajar cuando llegó a la Argentina con solo 17 años. Hacía, digamos, una diversidad de trabajo hasta que consiguió con Pío Pío, un personaje creado por él. ¿Trabajo dónde, Adri? Esta la sabés.
No, en un día, no sé.
En Michigan.
Empezó en Michigan.
Él con empieza Constancio, Michigan. O sea, Constancio Vigil.
No, que venía también de afuera.
También huía por problemas políticos, sí, de Uruguay. Entonces se encontraron dos hombres con una cierta diferencia de edad, que había huido uno de Uruguay y se instaló acá con su familia y creó la editorial Atlántida, ¿no? Y trajo sus libros infantiles con La Hormiguita Viajera, ¿no? Uno de los, el Mono Relojero, que te acordabas muy bien hace un ratito, y él, que venía de España, que también huía, él era de Almería, ¿no? De esa zona de España, y trabajó, y el éxito lo animó de que su personaje creciera, la calidad de sus dibujos y también la redacción de los diálogos, ¿no? Las famosas viñetas, los globitos donde están los textos. ¿No? Si vos podías tener un dibujo muy atractivo, pero si los diálogos, la historia no eran atractivas, ¿qué pasaba? El personaje se caía. Había que lograr esa combinación.
Lo hizo todo un momento, como decíamos recién, ¿no? Que tenías todas las tardes a Hijitus, el programa, el Club de Hijitus en vivo, tenías las revistas, tenías merchandising, tenías otros personajes, otras publicaciones, estaba...
Y la cabeza, ¿no? Para armar en esa época que no estaban los medios, las computadoras, los programas de diseño de hoy... Para mí siempre ciertos logros en otras épocas, no sé, le pasan lo mismo. Uh-huh. Nosotros tenemos un montón de herramientas que nos facilitan un montón, pero piensen que era todo a mano.
Claro, sí.
Cuando hace,
a mano alzada,
hace dos años, en el Centro Cultural El Obrador, un centro hermoso que está aquí a pocas cuadras en la zona de Congreso, hicimos la exposición Infancias en Papel, de la cual era el primero que le mostré, que era... Los Pilares, Antiojito y Villiquen, y exhibimos más de 5.000 revistas. Argentina en 1854 tuvo su primer revista dedicada al público infantil. Chicos, 1854.
Mm.
¿No?
Qué apasionante.
Y esa parte muy atractivo porque Argentina alimentó a través de los contenidos periodísticos infantiles, deportivos y de todo tipo.
Humorísticos, políticos.
De revistas femeninas fue un precursor, ¿no? Con un montón. Ya a lo largo de los años, en el kiosco, ¿cómo es? El kiosco de los martes.
El kiosco de los martes, pero me hiciste acordar de humor, imagino tenés desde la de Menotti todas, hasta la que todas, teóricamente se retiró de circulación hasta la última.
Bueno, por la confiscaron varias veces, sí, aparte, sí, ¿no? Sí, y la famosa, la de Mirta Legrand, que salió, ¿no? Y salió Tiner a confiscar antes de que llegue, vieron que la distribución es de noche madrugada, salieron a confiscar todas las revistas, uh-huh, donde ella se consideraba, entre comillas, maltratada en cuanto a su imagen, y era muy difícil conseguirla.
En la ciudad
tengo.
Pasaba mucho, en la ciudad pasaba mucho, porque uno por ahí leía ese anteojito el jueves, pero si eras muy ansioso en algunos ya el miércoles a la noche.
Ya la tenías, porque dependía, viste que los kioscos habían épocas brillantes, sí. Tenías las ediciones de la mañana, la primera tarde, la segunda tarde, ¿se acuerdan? Antes Crónica o La Razón, que salía la quinta, la sexta. Sí, la quinta. Era el horario, ¿no? Que el que salía a las 5, la que salía a las 6.
¿Qué le podemos pedir a nuestro canillita de lujo para la
Mira, acá tengo unos oyentes que están femenina. Pidiendo. ¿Qué mira,
a ver, a ver.
Un par de oyentes que están diciendo, para la próxima, sobre Revista Atlántida o también sobre la TV Guía.
¡La TV Guía! ¡Sí!
Ahí sí, seguro. Y aparte
la sí.
No, me encanta y pidan. Ustedes pidan y acá, Adrián y su equipo me avisa y las traemos.
Sí.
Pero tenemos que hacerle honor también a García Ferré con todo lo que vos mencionas.
Merece un documental sobre él.
Sí, vos sabés que sí. Y de gente, bueno, digo, las hijas viven y conservan el legado. Jorge de los Ríos, su gran dibujante, también. Y hubo una química, ¿no?, entre ellos sumamente importante y que han venido a la exposición. Así que tenemos un lindo contacto con ellos porque aman que le tributemos y honremos el trabajo que hizo su padre. Visto que a otros no les gusta tanto contar la intimidad. A ellos sí, porque se sienten muy orgullosos de lo que el padre nos dejó a tantas generaciones de niños que ahora somos adultos.
Juan, gracias por traernos
esta revista. No, por favor, a ustedes siempre. Muchas gracias.
En dos semanas nos encontramos, vamos con TV Guía, quedamos.
Sí, claro.
¿Tenés un último, ¿usted tiene un último momento?
No, recordemos algo que, además de tener todo esto... Acá el amigo tiene una obra de teatro que arranca este 17, ¿no?
Muy bien. Mira, ni siquiera comentaba.
Se copó con
las emociones. Va a tener su debut. Es un debut, estamos de acuerdo.
Es un estreno.
Ya anduvieron haciendo Bolonqui por el centro.
Sí, ahí está.
Está en el callejón, en el espacio callejón, Humahuaca 3759. 11 hombres que en realidad son uno solo.
Exacto, muy bien. Está para este domingo, por suerte arrancamos con localidades agotadas, así que todo el que quiera venir a ver una obra inmersiva performática, bien. A partir del 24, Adrián, me prometiste que vas a venir y el equipo,
vamos.
Los voy a tener ahí un domingo.
Juan, sos un fenómeno.
Sí, y después vamos a comer.
Sos un fenómeno.
Muy bien, gracias.
Gracias. En dos semanas te esperamos acá. Juan Cantafio, nuestro, no es nuestro canillita, es nuestro hombre revista.